En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes. Jueves 7 de mayo, queridos auditores de Radio Agricultura, comienza un nuevo capítulo de Llegó la Hora, junto a María José Olea.
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, María José.
¿Por qué tan risueño hoy día?
Porque jueves, tenemos grandes invitados hoy día presencial, sabemos que cuesta, pero tenemos invitados presencial, y por supuesto, también contentos porque Radio Agricultura y la plataforma de Agricultura Televisión llega a más de 1.600.000 hogares. Estamos en muchos cable operadores, VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping, y por supuesto en Agricultura TV en YouTube.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921NX en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es. Y un día como hoy, pero de 1945, Alemania nazi se rinde en la Segunda Guerra Mundial. Se firma en Francia lo que va a convertirse en la rendición incondicional de Alemania. Pero ojo, que seguiremos un par de meses más hasta que los japoneses finalmente se rindan. Entre otras cosas porque los soviéticos habían prometido entrar a pelear con Japón y dilataron hasta el infinito. No fueron muy útiles en el frente del Pacífico, pero sí fueron bien interesantes lo que lograron hacer en el frente occidental, por supuesto con las municiones, pertrechos y petróleo que enviaba Estados Unidos y Rusia e Inglaterra. Interesante.
Un día como hoy, en 1973, el Washington Post gana el premio Pulitzer por el escándalo de corrupción de Watergate, que contribuyó a la posterior renuncia en 1974, al año siguiente, del presidente estadounidense Richard Nixon. Qué importante el periodismo de investigación.
Así es, como el que hace nuestra querida Cota. ¿Dónde te pueden seguir, María José?
Como MJ Olea con 2A. A mucho menor escala, eso
sí. A mucho menor escala, pero ya tenemos algo. Recuerden la denuncia que hizo del financiamiento del Festival de Cine Porno y otras más que han ido apareciendo. Así que si tiene sus denuncias, mándeselos a
MJ Olea con 2A.
Así es.
Estaremos recibiendo sus denuncias.
Pero si usted no quiere denunciar y quiere dedicarse a aprender un poco más de historia de los Estados Unidos y de otros temas, sígame en a Iriarte Barón en Instagram, y ahí podemos compartir material.
Y ponga su like.
Y ponga su like. Pero sin más dilación, vamos con nuestro primer invitado del día, que nos acompaña en el estudio, María José.
Así es, el diputado por el distrito 10, Hans Marowski, del Partido Nacional Libertario. Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy y en el estudio, que para nosotros es una gran alegría contar con nuestros invitados presencial.
¿Cómo están, Álvaro Cota? Qué gusto saludarlos.
No, feliz.
Y a toda la gente que nos está mirando y nos va a ver después también en su casa.
Eso, el diputado Hans Marowski, feliz de tenerlo nuevamente aquí en el estudio.
Encantado.
Y las comunas que usted representa pueden escucharnos en la 92.1 FM, pero también en Agricultura TV.
Diputado, vamos al tema que nos convoca, que es la discusión legislativa respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, mega reforma y todos sus derivados. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Y cómo vislumbra usted el futuro de esta gran mega reforma?
Uy, la ley denominada de reconstrucción pasó su primera etapa en el proceso legislativo, que es que lo estudie la Comisión de Hacienda en general.
Correcto.
Luego se da un plazo para que cada miembro de la Comisión o cada diputado pueda ingresar indicaciones, que quiere decir que pueda proponer modificaciones a cada artículo de las 238 páginas que contiene más o menos el proyecto de ley. Creo que hay más de 1000 presentadas. No sé cuántas tiene.
¿Cuántas serán inadmisibles?
No, me parece que muchas. O sea, porque una indicación puede ser una coma en un párrafo.
Claro.
Entonces, aquí también hay harto de técnica de dilación para alargar el proceso, pero como tiene una urgencia determinada y se van a respetar los plazos, y la comisión está, el presidente de la comisión y los miembros responsables de la comisión están determinados para avanzar en el plazo que corresponde, lo que viene ahora es que se ingresen esas indicaciones, se discutan en particular cada una, y luego de eso con el informe positivo o negativo de este proyecto completo, ya con las indicaciones aprobadas o rechazadas, con las modificaciones que se le hayan hecho, se le presenta a la sala, que también tiene que votarlo en general, y después, una vez que se apruebe en general, se puede discutir las indicaciones, y ahí se pueden renovar indicaciones que estaban en la comisión, tienen que, se discuten cada una, y también van a, va a haber un proceso de como estamos en un país democrático y el Congreso ahora es gigante, los 155 diputados tienen derecho a hablar 5 minutos cada uno, entonces igual se puede alargar un poquito el proceso. Una vez que pase, que se apruebe, porque estoy seguro que así va a ser, porque tiene muchas medidas que son positivas, que y hay algunas que necesitan cambio, pero el, vamos por el buen camino, se le presenta el proyecto al Senado, que pasa por el mismo proceso.
Perfecto. Diputado Marowski, y en ese sentido hemos visto una actitud bastante visceral de las fuerzas de oposición de la izquierda más radical, el Frente Amplio, Partido Comunista, pero también algunos elementos del autodenominado socialismo democrático, el Partido Socialista ha sido muy, muy categórico. Y una de las últimas polémicas es que el Consejo Fiscal Autónomo entregó su valoración como ente y estaba apuntando desde su perspectiva a un eventual déficit. Y esto ha sido tomado como si fuera verdad revelada por los parlamentarios de oposición, cuando durante el periodo del presidente Gabriel Boric no hicieron caso de ninguna de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cómo lo ven ustedes como Partido Nacional Libertario?
No, a mí me parece maravilloso que esos sectores de la izquierda estén validando instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, como la Comisión del Mercado Financiero, como el Banco Central, como la misma Constitución, porque quiere decir que en realidad nosotros teníamos razón y ellos lo único que querían era hacerse del poder para cambiar las reglas del juego. Tenemos estamos en un buen pie para comenzar a avanzar, ya el diagnóstico está súper claro, ellos mismos lo validaron, sí. Lo conversábamos nosotros delante afuera. Creo que no esperábamos mucho tampoco de partidos como el Partido Comunista o el Partido Frente Amplio, no esperábamos que se plegaran al movimiento que quiere hacer que Chile vuelva a crecer, que vuelva a generar empleo, que vuelva a ser competitivo en el mundo. Y hay sectores del Partido Socialista y otros denominados socialistas democráticos que también tienen reparos, pero en algunos artículos, en algunos que sí van con la reconstrucción, tienen una doctrina más laguista y creen que el crecimiento es necesario, como los socialistas democráticos también creen que el crecimiento es necesario para poder financiar los derechos sociales. Entonces, en ese sentido también encontramos puntos de convergencia. Yo creo que ahí no vamos a tener problemas. Los problemas que tienen ellos tienen que ver con la invariabilidad tributaria, con otras cosas.
Con otras cosas.
Sí.
Pero es parte del debate, ¿no?
Pero eso se va a dar en el debate, exactamente.
Y ahí tendrá cada uno que justificar si quiere o no quiere. Por ejemplo, en ese orden de ideas, hemos escuchado hace un tiempo ya al diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista, que dijo que iba a votar a favor del proyecto, de la idea general, en general, pero que él no estaba de acuerdo, como tú bien dices, diputado, con la invariabilidad tributaria.
Claro.
Pero eso es un matiz ya de él.
Sí. Sí, así lo he escuchado yo también en varios. Me incomoda un poquito decirlo, pero socialistas democráticos, me parece que
es raro
que no suena así.
Mejor digamos demócratas.
Y diputado, a su juicio, ¿a qué responde esta validación del Partido Comunista y el Frente Amplio a esta tesis y este giro de los acontecimientos, de la trama?
Pasa cuando, yo creo, no tienes una idea bien fundada, bien, cuando no tienes un conocimiento pleno de lo que estás hablando y cuando solo te basas en la condición o en el momento político que está viviendo el país, y sectores que no creen en la verdad, como el Frente Amplio, digámoslo, tienen la libertad completa de hacer estas maniobras porque no creen en la verdad. Entonces pueden ocupar las argucias que encuentren necesarias para poder salirse con cumplir su objetivo. Entonces, como decía antes, yo no esperaba mucho, no esperaba que fuera distinto, y me imagino que el gobierno actual tampoco. Entonces no haría tanto espaviento con esto, no yo creo que va a avanzar de todas formas. Vamos a encontrar sectores sensatos que están de acuerdo con que este proyecto va por el buen camino, que sí se le pueden hacer mejoras, que sí pueden agregársele elementos que vayan en beneficio un poquito más inmediato, porque cuesta entender, yo entiendo, sí, que cuesta, sí, entender que no van a haber beneficios inmediatos porque el desastre es tal económico, la estrechez fiscal es tal que no hay otra forma de mejorarlo que apretándose el cinturón, haciendo medidas que nos obliguen a generar las condiciones para que en el mediano plazo volvamos a crecer, a generar empleo, a traer inversión. Y por eso el mismo gobierno decía que esto, los efectos reales se van a empezar a ver el 2030. Claro. No, muy distinto a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo.
Ahora, estamos conversando con Hans Marowski, diputado del Partido Nacional Libertario por el Distrito 10, comunas de Santiago, La Granja, Macul, San Joaquín, Ñuñoa y Providencia, en la región metropolitana. Nos pueden escuchar en la 92.1, pero también en nuestras redes sociales y en Agricultura TV. Diputado Marowski, y hay una pregunta porque... efectivamente, usted dijo el diagnóstico está compartido y eso lo conversábamos, pero nadie podría seriamente negar que Chile está estancado, lleva 10, 12 años con un crecimiento mediocre que nos da para sacar de la pobreza. Nadie podría discutir que Chile enfrenta un problema cada vez mayor de productividad y tenemos competencia, esto es la gran ironía, o sea, Perú ha tenido casi 10 presidentes en los últimos 10 años con esta sillita musical.
Y crece 3 veces más.
Y crece más que nosotros todavía. ¿Cómo se está enfrentando esto desde el Partido Nacional Libertario? Porque ustedes tomaron una decisión muy legítima, que es no ingresamos al gobierno y vamos a votar los proyectos en su mérito. Pero en el proyecto de la mega reforma, hemos conversado nosotros con el diputado Pierre Carlesi, conversamos también con Juan Antonio Astaburaga, Ursúa, secretario general. Siempre el mensaje es muy claro. Esto lo apoyamos porque para nosotros es un punto de partida. Sí, por ejemplo, claro. ¿Qué diferencias tendrían ustedes con este proyecto? Pero que, no que vayan a votar en contra, pero donde ustedes van por más.
Nosotros le hemos propuesto al ministro de Hacienda, desde que empezamos a conversar, una rebaja mucho más agresiva de los impuestos de primera categoría. Uh-huh. Nosotros creemos que... junto a otros riesgos de confiscación, que son estos elementos que ponen en riesgo la propiedad privada, la tasa impositiva es un elemento o es una variable que consideran, ¿cierto?, las empresas para venir a invertir. Y ponernos al nivel, al promedio de la OCDE, cuando los otros riesgos, por ejemplo, la seguridad, la certeza jurídica, y otros elementos, no compiten con los países que sí tienen este promedio de la OCDE también, no nos dejan una ventaja competitiva que nos va a permitir converger con países desarrollados, que es lo que nos va a llevar al desarrollo. Entonces, creemos que los impuestos deben ser más bajos para atraer más inversión. Creemos que también, por una cuestión de principio, que los impuestos territoriales son impuestos que son inmorales, son injustos y además confiscatorios. Nosotros creemos que las contribuciones no las debería pagar nadie, no solo los adultos mayores, no solo para la primera vivienda. Creemos que las contribuciones comerciales, agrícolas y las de las viviendas no deberían cobrarse porque los impuestos no deben ser al patrimonio, porque creemos que eso es injusto. Y así, una otra serie de medidas, el impuesto para nosotros debería tender a un impuesto plano, deberíamos, otros riesgos de confiscación, por ejemplo, como los excesos regulatorios, también deberían disminuirse un montón. Hemos hablado nosotros incluso de invariabilidad regulatoria para que haya certeza de que no le van a cambiar las reglas cada 5, cada 10, cada 15 años a los empresarios y puedan calcular mucho mejor el retorno de sus utilidades, lo que nos va a hacer de todas maneras un país mucho más competitivo.
Diputado, tras una reunión con el ministro Quirós, Franco Parisi afirmó que podrían retomar el acuerdo entre el gobierno y el PDG, acuerdo que se había caído hace unos días.
O sea, una telenovela, sí. ¿No? Que sí, que no, que nunca te decide.
Sí. Bien. Quería preguntarle, ¿por qué la postura del PDG ha sido tan zigzagueante y a qué es lo que está apostando Franco Parisi con estas movidas?
¿Mera estrategia?
No lo sé. No lo sé. Llevo 2 meses tratando de averiguarlo y la verdad es que todavía no lo sé. Conozco muy buenas personas en el partido de la gente. Hay un par de diputados por lo menos tres a los que les tengo mucho aprecio, y sé que van a votar en conciencia y van a votar por el bien del país. Tenemos diferencias, a ellos les gusta el IVA diferenciado, a nosotros no nos gusta el IVA diferenciado, pero eso lo vamos a ver en la discusión. Espero que aprueben en general, porque yo estoy seguro que ellos creen que vamos por el buen camino también. ¿Qué pretende Franco Parisi? No lo sé. No quiero hacer un juicio de intenciones. Sí. No quiero tampoco calificarlo personalmente, porque me parece que no corresponde. Pero me dan muchas ganas.
Pero quizás mejor después.
Necesitamos para poder salir adelante, para poder volver a crecer, necesitamos seriedad.
Sí, claro.
Necesitamos dar, y este ir y venir, esta negociación un poquito matonesca, yo creo que en esta forma, en esta etapa no corresponde.
Hans Marowski, diputado del Partido Nacional Libertario de la región metropolitana, distrito 10, y ahí en ese sentido el ministro Quiroz fue a la Comisión de Hacienda, como corresponde en esta tramitación.
Los ministros siempre están invitados a la
Siempre comisión. Están invitados, sí. Y fue, y expuso. En tu opinión, ¿cómo fue esta exposición del ministro, o cuál fue la percepción que crees tú que quedó en los pasillos del Congreso? No solamente en tu bancada, ¿cómo fue visto? Porque se sentó, se presentó y fue a hacer lo que tenía que hacer.
Yo creo que sí, el ministro Quiroz ha demostrado que tiene las herramientas, el conocimiento, las ganas, la energía, la motivación, no sé si la capacidad comunicativa necesaria, pero porque siempre esta cuestión tiene que hacerse en varios ejes que van de forma paralela. Entonces, un eje del operativo, donde se va haciendo lo que se tiene que hacer de forma... se operativiza lo que se planificó, pero también hay un eje social donde se explica, un eje comunicacional, claro, con un plan de cómo explicar esta cuestión, porque medidas que pueden ser muy buenas, políticas públicas que pueden ser muy beneficiosas para el país, pueden verse, y esto lo hemos repetido un montón de veces, se pueden ver diluidas en una mala comunicación. Si nosotros explicamos mal lo que estamos tratando de hacer, puede que... por el esfuerzo, porque esto no es unidireccional, aquí la gente está recibiendo mensajes de diferentes direcciones.
Por supuesto.
Entonces, en esta disputa por las comunicaciones, por quién tiene la hegemonía de lo que se comunica, podemos entregar mal el mensaje, puede significar que el mensaje que viene de la oposición tome ventaja y eso quede instalado en la agenda pública. Entonces, ahí, ese desafío yo creo que es muy importante, y creo que ahí falta un poquito de fineza.
¿Y cuál es el mensaje, diputado, que quieren instalar desde el Partido Nacional Libertario en esta discusión?
Nosotros queremos, y lo hemos dicho ya desde antes de la campaña, que es necesario volver a reducir el gasto si queremos volver a equilibrar la balanza fiscal. Queremos tender a un superávit fiscal como lo teníamos hace bastante años ya. Como nos dijo el otro día la ex candidata Janet Jara, que queríamos retroceder 15 años, sí, en buena hora queremos retroceder 15 años.
Claro, antes, en salud fiscal.
Hasta antes de la reforma del señor Arenas, que dijo que lo juzgaran por sus resultados, y aquí están sus resultados.
Y los brotes verdes que no llegaron parece
jamás.
Que los muchachos del Frente Amplio se los fumaron.
Eso es lo que queremos nosotros.
Diputado Hans Marowski, y hay una pregunta adicional en esta misma línea. ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes como Partido Nacional Libertario han desarrollado con el ministro de Hacienda y con el gobierno de cara a este proyecto? ¿Ha sido una comunicación en sus términos fluida, honesta? ¿Cómo lo han visto? Porque nosotros nos queda la impresión que ustedes han desempeñado el rol que se propusieron desempeñar en esta materia.
Bueno, también... Aquí el más indicado sería Pierre Caldesi, porque él es el que tiene la comunicación fluida y directa con el ministro.
Tendremos que invitarlo de nuevo entonces.
Que participa además como miembro de la Comisión de Hacienda. Y la verdad es que hemos desde el desayuno al que nos invitó el señor presidente de la República, con las siguientes reuniones que ha tenido el presidente del partido, el secretario general del partido, Pierre Caldesi, quien habla con ministros del gobierno, con el mismo ministro Quiroz, con el ministro García, con el ministro Alvarado, con la gente de las Express, con la bancada de republicanos, el ambiente es bueno. Tendemos a apoyar, como decíamos delante, este camino, porque va por la línea correcta, ocupando el espacio que nosotros, como bien decías tú, nos propusimos, que es un espacio de un sector, de un partido independiente, que no le debe obediencia al señor presidente de la República en cuanto a obediencia partidaria, digamos.
Claro.
Pero sí mucho respeto. Y marcando bien las diferencias cuando hay que marcarlas, y apoyando lo que nosotros creemos que hay que apoyar para llevar esto adelante, porque creemos, pero muy profundamente, de que si no nos hacemos competitivos, no volvemos a traer empleo, no creamos riqueza de nuevo como lo hacíamos hace, qué sé yo, a principios de los 90, la verdad es que no hay mucho que hacer, porque sin generar esos recursos no vamos a poder tener seguridad, no vamos a poder tener un montón de cosas que necesitamos para salir adelante, las listas de espera de la salud, la vivienda, todo eso que se paga, que lo pagamos todos nosotros con los impuestos que pagamos todos los días. Si no se administra bien, si no llegamos a un clima donde haya superávit fiscal, la verdad es que no vamos a poder.
diputado Hans Marowski, diputado del Partido Nacional Libertario por el Distrito 10. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y comentar
usted,
todos estos temas.
Como siempre, encantado de acompañarlo. Muchas gracias.
No, de todas maneras, y vamos a seguir conversando, ¿eh? De seguro nos va a volver a acompañar, pero nos vamos a la primera pausa. No se despegue de Radio Agricultura. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso con el segundo bloque de Llegó la Hora. Y vamos a saludar a quienes hacen posible este espacio antes de seguir conversando con nuestro siguiente invitado.
No podía faltar, obviamente. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores.
Por eso soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, pues y en este segundo bloque nos vamos a cambiar de tema, queridos auditores. Vamos a dejar un poco atrás la Ley de Reconstrucción Nacional, como también viene ahora otro tema que es la situación de seguridad macrozona sur, para ser más específico, en la región de la Araucanía, y este operativo policial en Temucuicui. Y para conversar de esto, nos acompaña Tomás Kast, diputado de Evópoli por el distrito número 23, que entre otras comunas incluye a Temuco, Pucón, Padre Las Casas, Villarrica, etcétera. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, Álvaro, María José, un gusto saludarlos, gracias por la invitación.
Gracias a usted, diputado. Diputado, el operativo policial en Temucuicui, coordinado entre la Fiscalía y Carabineros, terminó con 5 detenidos sospechosos de realizar atentados terroristas e infringir la ley de armas. ¿Qué implica este hecho en la práctica en la recuperación territorial del Estado?
A ver, yo partiría señalando que este gobierno ha hecho un trabajo muy sigiloso, cauteloso, sin rimbombancia, a diferencia del gobierno anterior, donde vimos a la ex ministra de Interior, Izquia Siches, anunciando su huida como si fuera una visita turística a Temucuicui, y salió totalmente trasquilada, básicamente con un intento muy mediático y fallido. A diferencia de eso, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ha logrado entrar y penetrar a una zona que se autodeclaró independiente del Estado de Chile, donde sabemos que se infringen delitos graves como tener básicamente narcotráfico. Y yo en esto también veo que están articulándose para seguir cometiendo atentados terroristas en la zona, alejar la presencia del Estado a este sector tan amplio y de difícil características por la condición geográfica, que es bosque, digamos, en gran extensión, donde es muy difícil poder penetrar. Entonces, desde ese punto de vista, desde cómo se prepara este operativo, desde cómo se ocupan drones para georreferenciar los invernaderos, desde cómo además se logra capturar sin bajas, aquí no hubieron bajas, a 5 personas que están siendo investigadas por delitos de atentados terroristas, de incendio y de ley de droga, de narcotráfico, lo considero exitoso y hace una gran diferencia al gobierno anterior.
Diputado, y en ese sentido, la pregunta, hay varios temas que queremos tratar rápidamente, pero el primer debate es si fue un operativo exitoso o no. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, lo calificó como exitoso. ¿Cómo lo ve usted como parlamentario por la zona? ¿Es un éxito más allá de que sea una primera intervención, una primera etapa, o usted considera que no es un éxito? El operativo.
No, el operativo yo lo califico positivamente, más allá si usted le quiere poner que exitoso yo encuentro que evidentemente se logró el objetivo de ingresar con el Estado de Chile a un territorio que se denominaba que era independiente del Estado de Chile.
Perfecto.
Y que más encima se logra sin bajas, se logra con prolijidad, se logra sin anuncios, como se tiene que hacer estas cosas. Con inteligencia, con la cooperación, obviamente, y aquí quiero felicitar a Cristian Mancilla, que es el jefe de zona del control de orden público, en colaboración con la PDI, Fuerzas Armadas, logran hacer un trabajo muy profesional y desde ese punto de vista sí es exitoso, de todas maneras.
Uh-huh. Diputado Tomás Kast, la diputada Gloria Navellán del Partido Nacional Libertario cuestionó el alardeo, entre comillas, esa fue la expresión que usó, de las autoridades respecto al operativo y dijo que es un error, que meten la pata y que esto podría fomentar posibles represalias. ¿Comparte usted esta crítica o tiene las mismas aprensiones que la diputada Navellán?
No, yo no voy a entrar a polemizar con Gloria, yo tengo un gran aprecio a la diputada Navellán, pero en esto no hemos coincidido. De hecho, yo sí fui parte de quienes renovamos el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, porque me parece que hasta que no esté garantizado el estado de derecho en la región, debe continuar. Puedo compartir con la diputada Navellán de que debiéramos tener medidas más duras muchas veces y bueno, parte de esas medidas también las vemos porque ayer se logró ir y se logró ingresar, pero estas cosas uno no las anuncia, por eso también hay que tener mucho ojo porque yo me he informado de estos temas, he hablado con quienes están a cargo de hacer este trabajo y si uno anda anunciando demasiado estas cosas, ellos toman nota y evidentemente se preparan y van digamos reaccionando. Reacciones también van a haber siempre, o sea, y además uno no puede dejar de actuar como Estado en intentar lograr imponer el imperio de la ley por temor a represalia. O sea, eso sería, digamos, mejor cerremos por fuera. Obviamente que puede que estos grupos, digamos, Resistencia Arauco Mayeco, la Resistencia Mapuche Las Quenche, la CAM, la UAM, todas quieran reivindicar y seguir con su lo que ellos llaman lucha ancestral, que ancestral no tiene nada. Eso es una asociación criminal dura y pura y que lo único que busca es disfrazarse de una reivindicación mapuche. Aquí el pueblo mapuche no tiene nada que ver. El pueblo mapuche es un pueblo precioso de gente características pacíficas, totalmente que se ven ellos mismos afectados y capturados por estas asociaciones criminales. Entonces hay que hacer totalmente el distingo en ese sentido.
Diputado Tomás Kast, diputado de Evópolis por el distrito número 23 en la región de la Araucanía. Por lo tanto, quienes estén en Temuco nos pueden y alrededores nos pueden escuchar en la 103.9. La siguiente pregunta. ¿Cree usted que aquí hay una recuperación de este ejercicio de la autoridad y soberanía ante Mucuycuy, o es muy apresurado o precipitado todavía hablar de eso? ¿Y cómo se conecta eso con el largo trabajo pendiente en la zona de la Araucanía por el terrorismo?
No, yo no me atrevería a decir que esto está totalmente solucionado. O sea, este gobierno lleva trabajando sigilosamente menos de 2 meses, pero sí hay un cambio de señal importante. O sea, haber logrado lo que se logró ayer con la captura de 5 individuos entrando de Mucuycuy sin ninguna baja, habiendo incluso habido intercambio de disparos, pero se logra el objetivo táctico, me parece que es una manera y una señal potente hacia estas asociaciones criminales de que el Estado no ha claudicado en su misión de imponer la ley. Obviamente es muy apresurado para decir que esto se solucionó, se recuperó y que ya, digamos, vamos todos a estar con esto como en algo definitivo, pero sí se está avanzando en la dirección correcta.
Y, diputado, para seguir en esta dirección correcta que menciona usted, ¿qué medidas se deberían seguir replicando para lograr una recuperación total del territorio?
Bueno, yo, como le digo, pertenezco a la Comisión de Defensa. Uh-huh. Hemos tenido, obviamente, comisiones de defensa de características secretas. Yo no puedo revelar, por el mandato constitucional que tengo, más allá de detalles tácticos, ni mucho menos por la radio. Pero sí le puedo transmitir y transmitirle a mi región de que el gobierno está muy comprometido con este tema. Prueba de ello es lo que pasó ayer, Y aquí hay un trabajo coordinado entre todas las entidades que participan en el resguardo de la seguridad, partiendo por el Ministerio de Seguridad, por Carabineros de Chile, el jefe de zona Miguel Herrera, el jefe de COP Cristian Mancilla, por la PDI, el señor Cornejo que trabaja ahí, por Fuerzas Armadas, digamos, por la Fiscalía también. Y quiero aquí también hacer un poco de me duele el que hayan quedado con medidas cautelares tan poco gravosas 4 de los 5 detenidos de ayer en Temucuico. Creo que ahí algo está fallando en el sistema judicial, porque si es que logramos un operativo exitoso, pero al día después quedan libres 4 de los 5 que fueron apresados, me parece que no estamos como Estado, y ahí meto al Poder Judicial, dándole una respuesta efectiva y de justicia, porque estas 4 personas tienen un prontuario y están siendo investigadas por delitos muy, muy serios. Entonces, quedar con arresto domiciliario nocturno me parece realmente una burla para todo el operativo y genera una sensación de impunidad a la ciudadanía.
Diputado Tomás Kast, este operativo aparentemente logró poner o traer a la luz nexos entre el grupo radical Resistencia Arauco Mayeco, la RMM, que es autor de varios atentados en la zona, y el rol que estaría desempeñando la familia Queipul, del denominado Lonco Víctor Queipul. ¿Cómo ve usted este tipo de hallazgos, este tipo de avances en materia de lo que es la investigación, prevención y combate al terrorismo? ¿Cree que finalmente vamos a empezar a ver una actividad enfocada en detener esta situación?
Bueno, yo no más allá de referirme en específico a la Resistencia Arauco Mayeco, a la CAM, a la UAM o a la Resistencia Mapuche Lafkenche, son todos para mí grupos terroristas que se activan, se repliegan, llevan años trabajando en la zona, y si es que es Yaitul, que fue en su momento y ahora es Queipul, tendrá que investigarse, tendrán que verse todos los nexos. Acá hay un trabajo sigiloso de la Fiscalía que ha dado resultados en su determinado momento.
Perfecto.
Aquí yo he visto el trabajo del fiscal Gallardo, que logró de hecho detener a los culpables del homicidio en Cañete de los 3 Carabineros. También se ha logrado varias cosas en ese sentido, pero le vuelvo a decir, digamos, me parece una mala señal la de ayer, que habiendo logrado lo de Temucuicui, detener a 5 individuos con un tremendo prontuario, hoy estén 4 de ellos con medidas cautelares tan bajas. Eso no conversa con la realidad de los hechos, no conversa con la sensación que necesitamos de más seguridad, al contrario, fomenta la impunidad.
Diputado, respecto al trabajo sigiloso que usted mencionaba de diferentes instituciones, ¿qué tan determinante es la cooperación entre los diferentes organismos para lograr combatir el terrorismo en la zona y lograr también operativos exitosos, como usted lo calificaba, como el de hace unos días?
Mire, es de vital importancia y yo creo que en esta región, que me he dado el tiempo de visitar a los encargados de la seguridad de esta zona. De hecho, el laboratorio de la PDI aquí en Temuco es probablemente el segundo más importante de Chile. Justamente apunta en lo que usted pregunta, en dar pruebas, en generar y en ubicar en el lugar de los hechos a los responsables. Y ese trabajo de colaboración entre la PDI, entre Carabineros y Fuerzas Armadas ha hecho que tengamos resultados como los que vimos ayer, de tener un trabajo coordinado, sin previo aviso, como se tienen que hacer las cosas. Entonces, es determinante que se siga en esta línea, que la Fiscalía siga también trabajando como lo está haciendo, y que ojalá nuestra justicia pueda meter tras las rejas a estos responsables para que podamos poco a poco ir terminando con este cáncer que nos aqueja, que es el terrorismo.
De todas maneras, diputado, una última consulta. Usted bien mencionaba estos datos de los que quedaron en prisión preventiva, pero hoy día efectivamente Collipulli amaneció con cuatro camionetas de empresas transportistas quemadas. Uh-huh. ¿Esto usted cree que es evidentemente un hecho relacionado? ¿Es una forma de tratar de intimidar? ¿O es un hecho que responde a otras dinámicas de terrorismo en la zona de la Araucanía? Se lo pregunto porque efectivamente da la impresión que la posición que ha adoptado este gobierno es de enfrentar frontalmente este tipo de problemas.
Sí, efectivamente puede ser un hecho relacionado.
Ya.
La verdad, yo no tengo la certeza de eso, no. Pero efectivamente esto pasó en el camino a Curaco, uh-huh. Evidentemente cerca de la zona. Pueden haber hechos relacionados y una alerta o que hayan reaccionado en respuesta a lo que sucedió en Temucuicui.
Perfecto.
Pero aquí le repito, uno no puede dejar de actuar como Estado por miedo a represalias de un grupo terrorista. Eso sería el peor de los mundos. Uno tiene que imponer la ley en todos los lugares de Chile para que las personas que viven, de hecho, y que no cometen delitos, incluso en Temucuicui y en lugares uh-huh. aledaños, uh-huh. sientan la presencia del Estado. Porque si no, estos grupos van creciendo territorialmente, se van sintiendo cada vez más tranquilos en su actuar delictual. Exacto. y le quitan la libertad a los chilenos que quieren trabajar tranquilos. Y en el fondo atemorizan a toda una región. Entonces, yo evidentemente creo que van a haber costos, van a haber represalias en este avance del gobierno, en esta determinación de acabar con el terrorismo, pero no veo muchas más salidas que seguir tras ellos, porque hasta no extinguir estos grupos y desarticularlos definitivamente, no vamos a estar tranquilos. O sea, eso no le quepa duda.
Tomás Kass, diputado Evópoli por el Distrito 23 de la Región de la Araucanía. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas tan urgentes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, María José y Álvaro, y a toda la audiencia.
Y de seguro seguiremos en contacto con este tema tan importante para los vecinos de Temuco y las otras comunas de la Araucanía, que pueden revivir esta conversación en la 103.9 en Temuco, pero también en Agricultura TV y en nuestras señales de streaming a lo largo de distintas plataformas.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más Llegó la Hora. No se despegue de la 92.1 porque vamos y volvemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Mamá, mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa casa en tres productos: Agrocooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial. La defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya volvimos, Álvaro Iriarte, con la última sección del programa, que es mi sección favorita.
Y que ayer casi tuvimos que correr, ¿no? Pero hoy día vuelve, queridos auditores, la pregunta del día. ¿Cómo dice la pregunta del día? Procedo a leerla, señor productor, director y demás. La ex candidata presidencial de la UDI y RN y Evópoli y Demócratas y... no, Demócratas. Evelyn Matthei criticó el plan de reconstrucción ingresado por el gobierno de José Antonio Kast. Es requete contra mala, aseguró. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Matthei tiene razón, 5,9% de los votos. Mega reforma es necesaria, 94,1. Vamos a escuchar los audios.
Hola, buenas tardes. Corto y simple. Opción 2, la mega reforma es necesaria y Matthei está muy equivocada. Está sangrando por la herida todavía. Paremos con el tema de la señora Matthei, del señor Longueira y estos resucitados que ya fueron, ya fueron. Ya no es el momento de ellos, ni siquiera la opinión de ellos vale. Chao.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Yo, obviamente, la mega reforma es necesaria, pero por otro lado es interesante ver qué le ha pasado a Evelyn Matthei. ¿Está en buen chileno picada por su derrota? Yo veo algo muy parecido en Carolina Toá, como que se imaginaban ambas enfrentándose por la presidencia y se imaginaban ambas siendo presidente. Pero lo que aquí ha pasado es que la gente ya no quiere esos viejos cánones, quiere cosas nuevas. Muchas gracias.
Ahí está, requete contra clara la opinión de los auditores. Y me cuelgo un poco, Álvaro, de lo que comentaban. ¿A qué se debe esta postura de la ex candidata Evelyn Matthei? ¿Se trata efectivamente de una herida personal, como planteaba uno de los auditores? ¿O acá hay una crítica, un cuestionamiento técnico y político de fondo válido?
O hay un cuestionamiento, te agrego una tercera opción, político. En el fondo, la voz que representó a Chile Vamos, expandido, pero en el fondo quizás es la voz de algunos que consideran que esto es un error, que están haciendo todo mal y que permite entender las diferencias que hubo durante la campaña.
O sea, es volver a enrostrar esas diferencias que se venían arrastrando en algún
momento. Claro, ahora... Es interesante ver si efectivamente cuál de todos estos componentes prima. Yo no lo sé. Por supuesto que tiene derecho a emitir su opinión si fue un actor político relevante hasta la última campaña, diría yo.
Total, vamos a ver y a escuchar más bien la opinión de los auditores a continuación.
Buenas tardes a la Patricia Castro. Ella, la señora Evelyn Matthei, dice que el proyecto de reforma es malo. ¿Argumentó los motivos por los que lo encuentra mala o solo es porque no ganó el gobierno? Yo pienso que ella está sentida por haber perdido, por no decir otra palabra. Solamente es eso.
María José, Álvaro, buenas tardes, Cristian de Concón. Hoy, respecto a la consulta, es lamentable lo que hace la señora Matthei. Ha sido una permanente crítica hacia este gobierno desde el día en que ella perdió la elección presidencial. Sería bueno que se informara que casi 7 millones de chilenos preferimos a José Antonio Kast. Saludos.
Sí, respecto a la a una inquietud que planteaba uno de los auditores de las razones por las que Evelyn Matthei se opondría a la mega reforma, ella se manifestó en contra de dos aspectos fundamentales de la mega reforma. Uno es la eliminación de la franquicia del CENSE, y el otro fue la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años, que tildó de una medida contraproducente. Esas serían como los dos cuestionamientos que hizo.
Ahora, respecto del tema de las contribuciones, lo hizo también ella durante el segundo proceso constitucional.
Sí, ella siempre se ha manifestado en contra.
Ella siempre se ha manifestado en contra a eliminar este impuesto al patrimonio, y da lo mismo la extensión que tenga. O sea, pareciera ser que en su eje de ideas no existe la posibilidad de eliminarlo. No sé cuál será el argumento en esta ocasión. Durante la época del segundo proceso constitucional 2023, su argumento era que afectaba la recaudación de las municipalidades.
Sí, quizá ese punto lo hace desde su mirada como exalcaldesa de Providencia, ¿no?
Puede ser. ¿Y el primero cuál era?
La eliminación de la franquicia
del CENSE, que está bien cuestionada. Pero en fin, se nos acabó el programa del día de hoy. Ya llegan los tres mosqueteros por la 92.1 de Santiago, por todos nuestros diales y por Agricultura TV, María José.
Nos vemos mañana.
Recuerden, entrevista en profundidad, no se la pierdan.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.